en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. En esta pandemia hemos podido comprobar la importante labor de las Fuerzas Armadas que han colaborado sanitariamente en pueblos y ciudades para hacer frente al virus. Por eso hoy vamos a hablar con nuestro invitado del papel del Ejército en nuestra sociedad y de la historia de la sanidad militar española, que es tan intensa como exitosa. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud. Estáis en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, como sabéis, en este programa habitualmente combinamos la mejor música con los mejores consejos que nos aportan los especialistas que nos acompañan y que tienen a bien compartir este tiempo con todos vosotros. En el caso de hoy, para hablar de la sanidad militar y del importante papel que juega en nuestra sociedad, más allá de lo que obviamente tendremos que comentar en relación a la pandemia, nos acompaña el doctor Eduardo Morales, que es coronel médico y subinspector general de apoyo sanitario. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, claro, cuando hablamos del ejército y del papel de la sanidad militar, estamos hablando de una institución, lo que tiene que ver con la sanidad militar desde el principio de los tiempos, ¿no?
Sí, por supuesto, dentro de que el ejército, una de sus funciones que viene dada en una ley orgánica, que es la de Defensa Nacional del 2005, de ayuda a los ciudadanos en todas estas situaciones de catástrofe o calamidades. Por supuesto, cuando la crisis es sanitaria, el Cuerpo Militar de Sanidad se tiene que implicar, pero, como decía, lo viene haciendo desde sus orígenes, cuando le ha tocado actuar a todos los niveles.
Doctor, claro, cuando hablamos especialmente de lo que está ocurriendo, lo que llevamos viviendo desde hace un año en relación a la pandemia, primero, su punto de vista como médico, como sanitario, ¿qué impresión tiene respecto a lo que estamos pasando en este año que llevamos ya de pandemia?
Al igual que otras pandemias que ha habido a lo largo de la historia, el impacto es tremendo a todos los niveles. La población inicialmente sufre a nivel psicológico por miedo, a lo cual se va añadiendo la sintomatología propia de la enfermedad con sus complicaciones tempranas o tardías. Entonces, el impacto sobre la sociedad ha sido y sigue siendo grande, muy grande.
Y desde su punto de vista también como militar, la aportación de la sanidad militar, siempre que se le ha requerido, ustedes han estado ahí dispuestos, disponibles todo el tiempo para hacer aquello que fuera menester. Pero, ustedes en esto tienen también una tarea de acción propia para atender a las fuerzas, a los integrantes de los distintos cuerpos de militares, de tierra, de aire y de la marina, porque también ellos sufren la pandemia, sufren la enfermedad, la infección por el virus.
Efectivamente, el Cuerpo Militar de Sanidad, como ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos, resulta que en la actualidad se trata de una sanidad más operativa que lo que antes estábamos todos acostumbrados a entender por un médico militar, que era el que atendía pues a los familiares, a los militares, al personal que trabajaba pues en ministerios o de defensa o cuarteles generales. eso ha ido cambiando hasta la situación actual, que, como decía, se piensa no en esa asistencia, ya que los militares y la tropa, al ser profesional, tiene pues sus sociedades médicas en la que corresponda, sino en poder atender a la fuerza cuando está desplegada. Para poder hacer eso, y con los dos hospitales que les queda a la sanidad militar, de los muchos que ha habido, y dentro de esta línea que comento de un cambio en la orientación de la sanidad militar, tenemos en Madrid el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y en Zaragoza el Hospital General de la Defensa García y Oras. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos dos hospitales, la población a la que tratan es la población civil que tienen a su alrededor. En concreto, Gómez Ulla, pues es un hospital de área que, al igual que otros de su mismo tamaño e importancia, como puede ser el 12 de octubre o el Clínico, por poner dos ejemplos, tiene que tratar a toda esa población. Con lo cual entramos en Zaragoza igual, pero a nivel Comunidad de Aragón. Entramos en esa primera división que hemos hecho de atender a la población civil que se ponía mala, igual que se podía poner malo los que vivieran alrededor de cualquiera de otros hospitales. Pero, por supuesto, sin poder, deber ni querer desatender el resto de obligaciones con todo el personal militar de todos los ejércitos, especialmente con la gente que está desplegada y que iba a desplegar teniendo que programar los relevos. Es decir, que ha sido una prueba de estrés, digamos, doble. Ahora, si me permite, aunque sí, no sé si luego me lo preguntará, hemos jugado en esta ocasión con la ventaja que tenemos los militares y que tiene el Cuerpo Militar de Sanidad como parte de las Fuerzas Armadas, de el adiestramiento, de la previsión en general de cualquier evento, por improbable que pueda ser, el intentar en la medida de lo posible estar ya preparados o entrenados. Y ahora podré explicar para esta pandemia, claro, cómo lo hemos hecho.
Pues es el momento. ¿Cómo se han preparado desde la sanidad militar para afrontar en aquello que les competencia propia, pues bueno, la mejor forma de preservar la salud de la tropa y también, obviamente, como nos dice, de la asistencia sanitaria que realizan en los dos hospitales que atienden a la población civil?
Nosotros, a nivel hospitalario, habíamos tenido ya alguna crisis sanitaria, no de esta índole numérica, pero por recordar, así de pronto, en el 2014 tuvimos la crisis famosa del ébola, en la cual ya participamos de manera muy directa, porque hicimos aeroevacuaciones, que es una de las unidades operativas del Ejército del Aire importantes y que han colaborado en esta pandemia. Ya ahí tuvimos, como decía, que transportar a un enfermo grave en una cámara de aislamiento individual con presión negativa. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque eso fue el origen de que, de una manera con visión a futuro, creara la unidad de alto aislamiento, la UAN, que tenemos en la planta 22 del Gómez Ulla. Y no cabe duda que eso fue un inicio para nuestra preparación y adiestramiento. Anterior a esta crisis del ébola hubo otras, por otros virus respiratorios, otro coronavirus, el del Oriente Medio, y también tuvimos algún contacto con ellos. Pero yo pondría como punto de inflexión 2014 ébola, finales de 2015, comienzo del 16, entrada en funcionamiento de la UAN. Con esta unidad tan específica, que requiere un personal muy, muy cualificado y un material muy específico, a pesar de que no haya casos de ingreso, requiere un adiestramiento continuo y una preparación. Y, por tanto, con eso contábamos. Por otro lado, recordará que cuando, antes de que hubiera ningún caso en España, pero ya sí en China, Wuhan, tuvo varios casos de neumonías graves con ingresos en UBI, los distintos países decidieron, algunos, repatriar a una serie de ciudadanos, en nuestro caso españoles. Nosotros también, a diferencia de cualquier otro centro sanitario de España, ya tuvimos el primer contacto con 21, 22, creo recordar, ciudadanos, porque no eran pacientes, pero sí personas que tenían que guardar cuarentena en algún sitio en España, y se decidió que fueran el Gómez Ulla, con lo cual desde el 31 de enero al día que correspondiese en febrero, que ahora no recuerdo, allí estuvieron. Afortunadamente no hubo ningún caso positivo, pero ya nos hizo de nuevo hacer todo tipo de entrenamiento para los trajes de protección individual, los EPIs que ya habíamos aprendido con el ébola y que repetíamos con cierta frecuencia. Aquí se aumentaron y estuvimos 14-15 días ya poniéndonos en marcha. Ajá. De una manera anterior o a la que pudieran hacer otros hospitales que no tuvieron este hecho en particular, ¿no?
Ajá. Si le parece, vamos a continuar con ese hilo narrativo, que es muy interesante porque demuestra cómo, claro, en el ejército se trabaja con una mayor previsión en muchos casos que en el ámbito civil, y luego veremos el porqué. Así como en la aplicación de nuevas tecnologías, que también son pioneros. Hacemos un alto mínimo en el camino, les dejamos con unos consejos publicitarios y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Eduardo Morales, coronel médico y subinspector general de apoyo sanitario, para destacar el papel que la sanidad militar cumple no solamente en estos tiempos de pandemia, también en todo lo que se refiere a la planificación y a la previsión de determinado tipo de situaciones que son necesarios, que es necesario tener en cuenta, y también porque ellos están especialmente entrenados en situaciones de emergencia, como la que nos encontramos derivada de la pandemia y que ahora mismo, luego ya hablaremos, estamos en una situación de la campaña o los planes de vacunación en nuestro país. Pero nos comentaba el doctor Morales que, claro, ellos tuvieron una experiencia previa en situaciones muy excepcionales para el manejo de situaciones de infección hasta ese momento desconocido, cuando surgió la crisis del ébola en el año 2014. Después también en el año 15-16 la entrada en funcionamiento de esa unidad de autoaislamiento en el Gómez Ulla, que sirvió justamente para que esas personas que recuperasteis, españoles que estaban en Wuhan en el primer momento de la pandemia, cuando se conoció la gravedad de la situación, que fueron traídos a España por el ejército. Y eso sirvió, decías, de entrenamiento también en el manejo de los EPIs, de los trajes especiales, para saber en qué situaciones se tenía que uno que manejar para evitar el contagio tanto a las personas, a los pacientes, como al personal sanitario.
Exacto, la descripción ha sido perfecta. Aunque este grupo de 21 españoles no tenían, como luego se confirmó, ninguno de ellos el coronavirus, pero sí nos obligó a protegernos nosotros, a protegerlos a ellos y a empezar a establecer, sin nunca imaginarnos que la cosa evolucionaría así, pero a organizar cómo sería el tránsito de pacientes, camas dentro de un hospital que, por lo demás, en aquel momento pues tenía pacientes de todo tipo que luego casi desaparecieron porque fue un hospital COVID casi al 100%.
¿Y cómo se prepara, cómo se hace ese trabajo de planificación, de cuáles pueden ser los circuitos que hay que establecer en un hospital para dejar una zona limpia de una zona sucia, entendiendo a las posibilidades de infección? Ustedes están especialmente acostumbrados a esa manera de trabajar, ¿no?, de planificar.
Sí, en los hospitales, como idea general, ya todos los hospitales con servicio de cirugía y quirófanos están muy acostumbrados a distinguir en lo que es zona de limpios, zona de sucios. Y eso es lo mismo que rige aquí, pero a gran nivel. Para la idea fundamental es no mezclar en los caminos ni en las estancias personal que esté o pueda estar contagiado con el que no lo esté, ¿no? Si saca el planeamiento, a mí me gustaría hacer referencia a otra característica ventaja de las Fuerzas Armadas y nosotros como parte de ellas, es lo acostumbrados que estamos a planificar, hacer planes de todo lo que puede ocurrir. De hecho, a veces, o la mayoría de las veces, esos planes que tenemos ya escritos no hay que ponerlos en práctica, pero sí están recogidas todas las eventualidades. Pues en este caso, antes de que se declarara el estado de alarma o coincidiendo con ello, el fin de semana del 14-15 de marzo, ya se había decidido poner en marcha la operación Balmis, lo cual implica un planeamiento, lo que se llama el OPLAN o el plan de operaciones, y ahí viene recogido todo, incluyendo en este caso, al ser una crisis sanitaria, cómo participaría, cómo intervendría el Cuerpo Militar de Sanidad a través de la Inspección General de Sanidad.
¿Y cómo fue ese planeamiento? ¿Cómo fue ese momento de decir, hay que actuar, tenemos que actuar ante un nuevo virus cuyas consecuencias se desconocían en aquel momento? Había que tener en cuenta todos los posibles escenarios, desde el más benévolo, digamos, al más calamitoso. Y eso es una misión que ustedes están acostumbrados. ¿Cómo se gestó esa operación Balmis?
Nosotros, a nivel de los dos hospitales, tuvimos y empleamos, porque ya lo teníamos escrito, el plan de contingencia. Para eso a nosotros nos salvó de muchos problemas y de la improvisación, que es lo que en estos casos se tiende a hacer, a veces por obligación, ¿no?, porque son cosas nuevas y desconocidas. Entonces, nosotros, aplicando el plan de contingencia, se decidió activar de la manera más rápida y eficaz personal, material, infraestructuras, logística de material sanitario, medicación y productos sanitarios, partiendo de esa ventaja que también tenemos. Teníamos esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, ese mismo fin de semana, por citar a nivel personal y de médicos, fueron comisionados al Hospital Gómez Ulla un número elevado de médicos, entre 50 y 60, que o bien estaban ya en la reserva, es decir, tenían 61 años, pero habían estado trabajando hasta hacía nada de distintas especialidades, pero las que más nos interesaban, como podían ser cuidados intensivos, neumología, medicina interna. Además, otro personal del Cuerpo Militar de Sanidad que estaba destinado en los ejércitos y que podía prestarnos el apoyo, así lo hizo, ¿no? Es decir, que esos fueron los comienzos. Los comienzos fueron intentar, porque claro, creo recordar, todo esto lo hablo de cabeza, que el día 6 de marzo teníamos dos casos en Gómez Ulla solo, pero ya el 16 de marzo nosotros habíamos potenciado y reforzado a esos niveles que he citado todo lo que pudimos.
Claro, y cuando hablamos de la previsión, de usted nos dice de bueno, pues no solamente contar con un personal determinado en base a lo que creían que sería más necesario en cuanto a la especialidad de los médicos que estaban, digamos, movilizados, también los equipos de protección, el tipo de fármacos que seguramente tendrían que preparar o que utilizar. ¿Cómo fue ese planeamiento?
Ahí volvemos a tener otra ventaja. Tenemos el Centro Militar de Farmacia, el CEMILFAR, dependiente de la Inspección General de Sanidad, en concreto de la otra subinspección, que es la de farmacia. Ese centro es el único en toda España que depende de la Administración General del Estado. No sé si esto se entiende la trascendencia que tiene. Los demás laboratorios, lógicamente, pues son empresas que trabajan a lo suyo. Esta nos permite y nos ha permitido, de alguna manera, dirigir la producción de medicamentos, de la solución hidroalcohólica, sobre todo, luego mascarillas, que tenemos nuestra producción propia a lo largo de esta pandemia. Los fármacos que se han utilizado, que han ido variando porque unos luego han resultado que servían, otros que no, también se han podido producir ahí. Entonces, también contábamos con esa ventaja, ¿no? Este centro militar, que lo tienen países vecinos, pero no todos, Francia, por ejemplo, en condiciones no de pandemia, pues aparte de hacer alguna medicación, tiene algunos productos específicos, como puede ser la autoinyección de atropina para algún tipo de amenaza química, o también cloruro potásico para centrales nucleares. Entonces, eso nos permitió y nos sigue permitiendo adaptarnos.
Vamos a hacer otro alto en el camino y seguimos con esta conversación de cómo se planificó, cómo se planeó esa operación Balmis, que tan buen resultado ha dado en el momento más crucial para atender la pandemia, que fueron los primeros meses, especialmente a partir del mes de marzo. Hacemos ese alto y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural.
idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud comentando la actualidad y hablando con el doctor Eduardo Morales, coronel médico y subinspector general de apoyo sanitario, porque queremos reivindicar el papel que tienen y que están jugando las Fuerzas Armadas en todo lo que tiene que ver con esta pandemia, pero no solo en esta pandemia, sino el papel en sí de las Fuerzas Armadas, en especial de su cuerpo de sanidad militar. Y como siempre hacemos en este programa, intentamos pulsar la opinión de los ciudadanos, y la persona que nos sirve como portavoz de esos ciudadanos en muchas ocasiones es nuestro colega periodista de profesión y socio de CREAP, Antonio San José. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal, Alipio? Muy buenos días.
Bueno, a ver, la pregunta es obligada. ¿Cuál crees tú que es la opinión que tienen los ciudadanos del trabajo, del comportamiento de la sanidad militar, sobre todo en lo que ha tenido que ver directamente con el tratamiento de la pandemia del coronavirus?
Bueno, pues yo creo que coincidiríamos en señalar que los ciudadanos de este país han visto con admiración absoluta y con alivio total la actuación de la Unidad Militar de Emergencias y de las unidades de sanidad militar en esta crisis. El ejército, en este caso, es sinónimo de organización, de logística y de eficacia. Y cuando la situación pues se descontrola, cuando hay un momento de crisis y la gente busca referentes, pues el ejército está ahí y actúa en situaciones difíciles con unos resultados que son perfectamente comprobables. Por lo tanto, una muy buena opinión y además una opinión agradecida. Hemos visto en los telediarios, en los informativos de televisión y hemos escuchado en la radio cómo los ciudadanos han aplaudido de una manera espontánea al ejército, a aquellos militares que han actuado y que han posibilitado pues que en situaciones que han tenido un revés importante para la ciudadanía pudieran resolverse, desde desinfecciones, desde actuaciones en traslado de pacientes, en fin, allí donde se ha necesitado la ayuda del ejército siempre ha estado y es un compromiso de las Fuerzas Armadas con el pueblo, con los ciudadanos. Y eso creo que ha quedado patente en esta crisis. Y luego podemos hablar de lo que se podría esperar todavía de la sanidad militar si tuviera un protagonismo que muchos deseamos en la campaña de vacunación.
En eso, Antonio, estamos de acuerdo. Creo que coincidimos, pero quizás no estaría mal que lo pongas tú de manifiesto, porque es algo que algunos hemos echado en falta. No tanto porque ellos no lo hagan de manera propia, sino porque ellos están a lo que se les diga, de alguna manera. Y algunos sí es verdad que consideramos que quizás ahora en este plan de vacunación masiva que tiene que llegar para inmunizar al mayor porcentaje de población posible antes del verano, que hubiera sido deseable que se hubiera activado a la sanidad militar, ¿no?
Bueno, pues no es porque esté el coronel Morales hoy en el estudio y me esté escuchando, sino porque lo he dicho aquí la semana anterior y la anterior a la anterior. Es decir, que reitero mi tesis. Cuando tenemos un reto formidable por delante, que es vacunar al mayor número posible de personas de la manera más rápida posible. ¿A quién podemos acudir? Por supuesto, a la sanidad pública, que es excelente, excelente, que están haciendo un trabajo admirable. Segundo punto, la sanidad privada, que también puede unirse, ¿por qué no?, a esa campaña. Son más manos, son evidentemente más medios para llegar a más población. Y desde luego la sanidad militar. La sanidad militar tiene, como decíamos antes, logística. Cuando hay que vacunar, además no le importan los horarios, que sea sábado o domingo, que sean las 3 de la mañana o las 5, da igual, van a estar ahí y van a utilizar instalaciones, pueden ser utilizarse polideportivos, grandes instalaciones en las ciudades, para que también colaboren con esta campaña de vacunas. Y lo importante es llegar al 70% de inmunización de la población lo antes posible. Es verdad que faltan vacunas en este momento, eso es cierto. Pero una vez que lleguen, y parece que van a llegar, porque los laboratorios que dependen de su facilitación de vacunas de la Unión Europea, porque es quien compra, son compras centralizadas, pero ya se han comprometido a entregar más dosis. Una vez que vengan, yo pienso lo que piensa cualquier ciudadano, oiga, todos los medios, absolutamente todos. Desde luego, en la logística, si alguien se lleva la palma de dime usted la lista de los que hay que vacunar, que les vacunamos, es el ejército y la sanidad militar, que tiene excelentes profesionales, excelentes y medios adecuados. Muchas veces ahora, de broma, no sé si a ti te ha pasado también, los que hemos hecho la mili, recordamos cómo se vacunaba a centenares y centenares, se vacunaba de reclutas en un centro distribuidor, en un CIR, ¿no? En su momento. En una mañana, pues nos ponían 6 vacunas, o 5, pues bueno, pues y aquí una cantidad enorme de soldados. Bueno, había organización, había logística, y más allá de la broma y de la situación, nadie piensa ahora que se va a vacunar como nos vacunaban a nosotros en los dos brazos y al mismo tiempo, etcétera. Pues eso, bueno, pero eso da muestra de que en organización y logística el ejército, la sanidad militar, no tiene rival alguno. Desde luego.
Pues vamos a confiar en que eso sea así, que se produzca, y en cualquier caso a destacar la labor que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pero especialmente en situaciones comprometidas, en situaciones de pandemia, en el ámbito sanitario, están demostrando el alto valor que tiene disponer de una sanidad militar complementaria a la sanidad pública y a la sanidad privada del país.
Claro que sí. Pues déjame también, si me permites, felicitar al coronel Morales.
Muchas gracias.
Felicitarle en nombre de muchos ciudadanos porque hacen una labor admirable. Y es,
pues
luego,
se lo agradezco mucho y lo transmitiré a todos mis compañeros. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a usted.
Fantástico.
Gracias, buenos días.
Gracias, buen día, igualmente. Bueno, comentaba Antonio San José la importancia de esa labor y de la perfecta preparación que tienen ustedes para, por ejemplo, permitir una vacunación, un plan de vacunación más rápido, si así se le demandara. Tenemos algunos datos que usted maneja de lo que han estado haciendo posible durante esta pandemia.
Es muy interesante el tema de las vacunaciones porque me gustaría aportar algo, pero por terminar hablábamos antes del centro de farmacia y por citar unos números de solución hidroalcohólica, este centro, su producción ha sido superior a 100.000 litros. De acitromicina, que es un antibiótico, un tipo de antibiótico, no vamos a entrar en detalles, pero que sí fue tratamiento en las primeras fases y ahora en algunos casos se sigue haciendo, 130.000 envases. Hidroxicloroquina, que también podríamos hablar mucho de ella, de las fases por las que ha pasado como medicación, más de 20.000. Y mascarillas, parte de este centro militar de farmacia ubicado en Burgos, porque tenemos uno en Colmenar Viejo y otro más pequeño allí, hace las mascarillas con unas máquinas que se compraron y la producción es de más de 17.000 mascarillas al día, ¿no? Es decir, que bueno, como hablábamos aquí en el intermedio, eso es jugar con ventaja, pero tenemos que utilizarlo, ¿no? Entrando en el tema tan interesante y real de nosotros estamos dispuestos a ayudar en todo lo que nos piden y en todo lo que nos han pedido. No hay que olvidar que cuando terminó la operación Balmis, que no hemos tenido ocasión de entrar muy a fondo, pero eso fue durante el estado de alarma que finalizó en junio, el día que fuera, ahí ya empezamos a regirnos por otro, un decreto ley del día que fuera de junio, y ahí ya actuamos en una nueva misión que es la Baluarte. No sé si esta no es tan sonada probablemente a nivel popular. En esta misión Baluarte tuvimos de pronto el ejército que meternos en la dinámica de los rastreadores. No sé si eso llegó también a ser...
Sí, sí.
Entonces, de pronto conseguimos, pero en tiempo récord, pero a costa de, como decía su compañero, de esfuerzo, porque en eso no hay quien nos gane. Si nos dicen que tenemos que prepararnos para algo y en un plazo mínimo lo hacemos. Y conseguimos 2.000 rastreadores que no solo hicieron rastreo de personal del Cuerpo Militar de Sanidad o de las Fuerzas Armadas, sino de todas las comunidades que nos pidieron la ayuda. Y como continuación de esto y dentro de la misión Baluarte, ahora estamos en ese apoyo a la vacunación, de hecho creando equipos móviles de vacunación con esa denominación y con números reales de que aquí tengo, ¿no? Dependiendo de las zonas o los ejércitos, ¿no? Como bien han comentado, el número de las dosis o la posibilidad de acceder a ellas, eso ya sí que no es control nuestro ni las tenemos. Pero esa ayuda para vacunar la tenemos presente y, como decíais, en la mili se ha vacunado muchísimo. Vamos, muchísimo.
Eso lo conocemos bien. Sí. Bueno, pues vamos a hacer otro alto en el camino. Tenemos mucho tiempo para conversar con el coronel Morales, así que vamos a hacer ese alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud. El pasado jueves se celebró, como cada 4 de febrero, el Día Mundial del Cáncer, una enfermedad que, dada la actual pandemia, parece haber pasado a un segundo plano. Y por eso el hashtag Almohadilla Juntos por el Cáncer, un equipo multidisciplinar de profesionales de sanidad agrupados en Juntos por tu Salud, ha tratado de dar visibilidad a esta enfermedad. Y entre otras acciones, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos con Almohadilla Juntos por el Cáncer celebró el jueves el webinar Apoyo al paciente oncológico y cuidador desde la farmacia comunitaria. Hablamos ya con Isub Udrani, que es farmacéutico adjunto de farmacia Los Remedios en Los Realejos y autor y fundador de Juntos por tu Salud. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, caballero, ¿qué tal?
Bueno, pues a ver, ¿qué es y quiénes conforman Juntos por tu Salud? Para que nuestros oyentes lo tengan claro.
Bueno, Juntos por tu Salud nació aproximadamente hace 4 años. Es un proyecto multidisciplinar para ayudar al paciente y a su cuidador por medio de guías de distintas patologías. A raíz de un cáncer que le diagnostican a mi madre, me di cuenta que era necesario formar más en el mundo oncológico a varios sanitarios y sobre todo al mundo farmacéutico. Entonces, a raíz de eso se generó Juntos por el Cáncer, un grupo especializado de sanitarios, pacientes y cuidadores para ayudar al paciente oncológico y a su cuidador. En el 2019 esta iniciativa empezó en redes sociales a razón de 21 días. Consiguió el segundo puesto a nivel mundial con el hashtag Juntos por el Cáncer. Recibió un premio nacional, un premio en la comunidad médica en Canarias y fue trending topic dos veces en España. En el 2020, de nuevo, comenzó Juntos por el Cáncer en un periodo de un mes y medio por toda la demanda que había, pero por cuestiones que todos conocemos a día de hoy, pues en marzo nos cambió la vida y no pudimos realmente ver los datos. Y este año vuelve con más fuerzas que nunca. Un proyecto con muchas ganas, a razón de que el Consejo Nacional de Farmacéuticos ha apadrinado el proyecto, cosa que les honra y que sinceramente tengo que dar las gracias públicamente a todos los colegios farmacéuticos que se han involucrado. Y en este caso se ha generado dos cosas importantes. Se ha cruzado el charco, hemos llegado a Latinoamérica, con sanitarios desde Latinoamérica ayudando con formación oncológica, y también hemos generado una forma nueva de llegar al paciente por medio de un canal de YouTube, ya que nos hemos dado cuenta que, por desgracia, por cuestiones de la pandemia, mucha gente ha empezado a usar más las redes sociales que antes y se ha vuelto un 2.0 aquella persona que era más del 1.0.
Claro. Y justamente usted lo comentaba, pero claro, ¿por qué este año se antoja tan importante una propuesta como Juntos por el Cáncer?
Mire, yo creo personalmente, pero eso es mi opinión, que por desgracia, por las circunstancias actuales del coronavirus, muchas patologías se han visto relegadas a un segundo lugar.
Claro.
Entonces hay una mayor demanda de distintas patologías y también es importante el rol del cuidador, del paciente, que acude a la oficina de farmacia, al centro de salud, a urgencias, porque ese paciente a lo mejor puede estar pasando, aparte de su patología, el coronavirus, entonces se ve perdido. Uh-huh. Entonces por eso queremos hacer hincapié en que es importante mostrar, en este caso, el gremio farmacéutico que está ahí para apoyar al paciente, al cuidador, sin pedir absolutamente nada a cambio. Y también porque todo el mundo ahora mismo está saturado con información sobre el coronavirus y siempre es importante enseñar y educar que existen otras patologías, en este caso como el cáncer, que siempre ha estado ahí y que nos puede tocar a todos de alguna u otra manera.
Claro. Y díganos, ¿cómo puede apoyar el farmacéutico al paciente oncológico?
Pues con una escucha activa, con una intención de ayudar, con las ganas de apoyar y sobre todo, primero, formándonos en oncología. Pero estamos totalmente capacitados para ayudar viendo su receta electrónica, viendo su tratamiento, viendo todo su historial médico, si podemos acceder a ellos, trabajar de una forma multidisciplinar e interdisciplinar y sobre todo dando ese tiempo de calidad que el paciente lo necesita, porque a veces puedes encontrarte con esa respuesta de que no, ustedes no están preparados, pero es que estamos muy preparados en muchísimas patologías y en este caso en oncología, pero todos los días tenemos que ir actualizándolos, todos los días tenemos que estar aprendiendo y todos los días tenemos que estar trabajando hacia el paciente, y la mejor manera de ayudar al paciente es darle ese tiempo a realizarle esa pregunta sobre de qué manera está pasando su patología oncológica y sobre todo sentarnos con ella o con él y aprender también nosotros, porque ellos son un claro ejemplo de la lucha y del esfuerzo que han realizado para ya haber pasado su problema oncológico o su patología oncológica, y que nos dan una lección de humildad y de lucha son los pacientes hacia nosotros.
Claro, claro, y es importante, usted lo comentaba antes, si es importante ayudar a los pacientes, también es clave, y usted lo sabrá por experiencia propia, el apoyo a los cuidadores.
Sí, exacto. Yo tengo las tres vertientes. Soy farmacéutico en Tenerife, en la farmacia de Los Remedios, como usted dijo, en el municipio de Los Realejos. He sido cuidador de una paciente oncológica, en este caso mi madre, y sé lo que se vive. Es decir, a mi madre le diagnosticaron un cáncer de colon en el día de fin de año, justo a las 7:30 de la tarde del 2016, lo que derivó siendo un linfoma de Burki. Y en ese momento tengo que reconocer que me perdí, y no tengo vergüenza en decir que fui el primero que cogí el móvil y busqué la palabra linfoma de Burki. Entonces, ese es el problema, que te ves perdido, no sabes dónde encontrar información, y la idea principal de este proyecto es llevar la información de la mejor manera posible. Y muchas personas acuden diariamente a la oficina de farmacia y pueden ser una cuidadora, un cuidador, que porque tengan la cabeza gacha, estén serias, porque a lo mejor no sepan cómo mediar palabras, realmente lo que necesitan es un apoyo y una ayuda. Claro. Y es importante ayudar a esa persona.
Claro, y además lo que comentábamos, la pandemia nos ha hecho olvidar, a veces hasta postergar por las imposiciones de la situación que ha ido generando las distintas fases de la pandemia, olvidar la importancia de prevenir, de diagnosticar y de tratar el cáncer, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que muchas personas, amor, se acordarán, o ya no es como antes por la pandemia, lo que es el sistema de correo, pero siempre nos aparecían en el buzón esa información de cribado, esa información de ir a un centro y vernos nuestra próstata, ver los senos, el cribado sobre el cáncer de colon. Y a lo mejor cogíamos ese papel y nos estaban invitando a acudir al médico para un chequeo rutinario y cogíamos el papel y lo tirábamos. Pero es que es importante decir que esos papeles siempre han estado ahí porque es necesario acudir al médico. Totalmente importante informarnos y saber escuchar a los profesionales sanitarios que nos pueden ayudar a poder tener ese estudio del cribado o del chequeo que es necesario, porque a todos nos puede tocar de alguna manera. Y es importante recalcar una cosa, es por experiencia propia que la puedo decir, que cada patología oncológica es distinta en cada ser, es decir, cada cuerpo es un mundo. Y no por haber ya tenido un diagnóstico oncológico podemos pensar que se nos acaba el mundo o ya la cosa va a ir mal. Cada tratamiento es específico en cada cuerpo y hay personas que hoy en día lo han superado y puedo decir en el caso, por ejemplo, de mi madre, que está mucho mejor de cuando empezó todo.
Claro, y lo que también comentaba, que el hecho de que como consecuencia de la pandemia muchas más personas hayan entrado en el mundo de Internet y demás, ustedes también son una pieza clave para dar una información con validez científica y ayudar a resolver tantos bulos o fake news que aparecen en redes sociales especialmente.
Totalmente. Es decir, usted sabe que muchos sabrán que el posicionamiento SEO es importante. Muchas personas colocan hashtag para buscar información, pero totalmente hay que tener en cuenta una cosa. Internet es un océano inmenso. A consecuencia de la pandemia hemos avanzado muchísimos años. Se puede decir que hasta 3 o 4 años hemos avanzado en un año en el uso de las redes sociales, de los webinars, de hacer de trabajo desde casa. Y con el tiempo libre que podamos tener por culpa del confinamiento que tuvimos, muchas personas fueron buscando información y se han encontrado información que no es real. Por eso desde Juntos por tu Salud y la página de juntosportusalud.com, con el canal de YouTube y las redes sociales, lo que se ha hecho este año es ese vídeo formativo desde el profesional sanitario hacia el paciente en distintas patologías oncológicas, desde distintas ramas, tanto de oftalmólogos, de especialistas bucales, de radiooncólogos, de oncólogas, de farmacéuticos, de enfermeras, del rol del paciente, de administrativos de la salud, de químicos. Se han generado vídeos de formación de aproximadamente 5 minutos mínimo hasta 10 minutos en el canal de YouTube para que las personas puedan, primero, tener cerca, cara a cara, al profesional y formarse sin encontrar bulos. Porque siempre no hemos, nuestro rigor es la bibliografía y la realidad científica y el día a día. Que efectivamente el día a día es lo que nos ayuda a ser mejores profesionales y aprender del cuidador y del paciente.
Desde luego, pues Isub Drani, muchísimas gracias por compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Gracias, que tenga muy buen día.
Gracias a usted, caballero, y gracias por el exquisito trato hacia la iniciativa y por su enorme trabajo.
Pues nada, en eso estamos, para eso estamos. Muchísimas gracias.
Un saludo.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas.
Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud, como siempre tratamos de buscar otras opiniones, otras perspectivas, otro prisma distinto sobre este mismo asunto que hoy, que estamos abordando en este fin de semana y que tiene que ver con la sanidad militar y su aportación en la pandemia, pero no solamente eso. Y una de las personas que colabora habitualmente con este programa es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y teniente coronel en excedencia. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, usted es médico y también militar en excedencia, así que suponemos que contemplar a las Fuerzas Armadas trabajar tan eficazmente en esta pandemia le habrá supuesto una satisfacción por partida doble.
Así es. Las Fuerzas Armadas han sido uno de los instrumentos más eficaces en España para apoyar a la población en la lucha contra la pandemia. En la denominada Operación Balmis ha participado el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Unidad Militar de Emergencias. Y es de justicia poner también en valor a la sanidad militar, cuerpo fundamental de las Fuerzas Armadas. Su historia, sus misiones y su compromiso lo merecen. La sanidad militar nació durante el reinado de los Reyes Católicos, en la Batalla de Toro y en la Guerra de Granada, donde se instalaron los primeros hospitales de campaña de la historia. En Granada, uno fijo en Alhama y dos móviles, en Baza y el Real de Santa Fe.
Ah, no podemos olvidar la expedición Balmis, de la que tantas veces hemos hablado aquí en Fórmula Salud.
Desde luego, la expedición filantrópica de la vacuna de la viruela, llevada a cabo a principios del siglo XIX, puede ser considerada como la primera campaña sanitaria, científica y humanitaria de carácter internacional. Organizada y dirigida por el médico militar de la Armada, Francisco Javier Balmis, la corbeta María Pita navegó hasta América, Filipinas y Macao. El subdirector de la expedición, José Salvani, recorrió toda la cordillera andina hasta que enfermó y falleció por malaria y tuberculosis. Y también aquí es importante resaltar la figura de Isabel Zendal, que acompañó a los médicos militares y jugó un papel clave en la selección y cuidado de los niños huérfanos durante esta histórica expedición.
Y otra cosa, ¿qué campañas más recientes destacaría?
Bueno, las actividades de sanidad en campaña, hay que resaltar los papeles en diferentes conflictos, como la Guerra de Marruecos, la Segunda Guerra Mundial o incluso Vietnam. La sanidad militar estuvo también presente en 1998 en el terremoto de Turquía, en el año 2000 en las inundaciones de Mozambique y en el 2005 en el sismo de Pakistán. Su participación en Bosnia, Albania, Kosovo, Irak, Afganistán o Líbano la han convertido en un pilar fundamental para el apoyo de los contingentes militares y también para la ayuda a la población civil. Destacan, por ejemplo, el envío del buque Hospital Galicia a Honduras en el año 1998, tras el paso del huracán Mitch, y a Indonesia en 2005, junto a un avión de transporte para ayudar a los damnificados por el tsunami.
Y además de eso, ¿qué profesionales conforman el Cuerpo Militar de Sanidad?
En la actualidad, el Cuerpo Militar de Sanidad está formado por profesionales de enfermería, farmacia, medicina, odontología, psicología y veterinaria. Todos estos profesionales han dado lo mejor de sí mismos en todas las misiones encomendadas durante este año de pandemia COVID-19. Han cumplido tanto en territorio nacional como las misiones en el extranjero. La asistencia de pacientes en los hospitales, en el Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid o el Hospital Militar de Zaragoza, han sido de gran apoyo tanto por la atención en urgencias como los ingresados en planta o en las unidades de cuidados intensivos. Mi más sentido reconocimiento a los compañeros del Cuerpo Militar de Sanidad. Pueden tener la íntima satisfacción del deber cumplido.
Pues muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias, Alipio. Muchas gracias, Radiantes.
Bueno, pues, a ver, doctor Morales, supongo estará de acuerdo con lo que nos acaba de comentar el doctor Chivato, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. La verdad que nos ha tratado muy bien, pero no ha exagerado en absoluto, ¿no? Yo, por continuar donde ha dejado las misiones, nosotros ya, que fue mi primera misión a Bosnia en el 95... empezamos a tener experiencia en despliegues internacionales con todo lo que él ha explicado, por no repetirnos.
Ajá. Bueno, pues si le parece, como tenemos muchos asuntos todavía que quedan pendientes y que queremos ir entrando en detalle, quedamos para mañana domingo, nos volvemos a ver y repetimos la situación.
Pues encantado y hasta mañana domingo.
Estupendo, pues nada, así haremos y mañana vamos a seguir conversando con el coronel médico y subinspector general de apoyo sanitario, el doctor Eduardo Morales, que además es especialista en medicina intensiva. Así que tendremos muchos asuntos que tratar. Seguimos. Bueno, y así de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Ya sabéis, como siempre, este programa es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Inde y dándole voz un servidor Alipio Gutiérrez con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
малинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя.